Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sean bienvenidos a Temas y Análisis. Hoy estamos en la semana previa a la Semana Mayor, la Semana Santa. Por eso nuestro programa de este día lo vamos a dedicar a la Semana Santa en Tegucigalpa. Y es que cuando hablamos de la Semana Santa, tenemos que hablar primero de las tradiciones religiosas, lo que hemos venido conservando desde el tiempo de la colonia, cuando los españoles llegaron, cuando comenzó el adoctrinamiento, cuando se edificaron los primeros templos católicos, cuando se le daba cumplimiento al calendario litúrgico, la Semana Mayor, que nos ha dejado ricas tradiciones, especialmente en los poblados eminentemente coloniales, como Comayagua, Gracias, Tegucigalpa, Choluteca. Y hoy vamos a hablar de esas tradiciones porque no podemos perderlas. Para el caso en Tegucigalpa, la Semana Santa viene siendo, además de tradicional, parte de un turismo eclesiástico. ¿Por qué? Porque hay un atractivo en cada una de las conmemoraciones de la Semana Mayor. Recordamos que allá por el año de 1936, siendo cura párroco de Tegucigalpa, el presbítero Ramón Salgado Soto concitó a unos ciudadanos originarios de familias católicas que se encontraban en Tegucigalpa participando en los eventos a realizarse en la Semana Santa, estoy hablando del año de 1936. Y el padre Moncho Salgado empezó a hablar con esas familias, especialmente los Fiallos, los Mirense, los Soto, los Lartizábal, los Martínez, los Fiallos, bueno, las familias prominentes, lo que se llamaba la élite capitalina, para poder formar un grupo de cargadores para el santo entierro. Y así formó en el año de 1936 la Asociación Caballeros del Santo Entierro. Padre Ramón Salgado. En el año de 1942, este grupo, que ya estaba conformado por otros ciudadanos, no por los originales, ya ellos empezaron a tener mayor participación. Y este grupo de los Caballeros del Santo Entierro, en el año de 1942, recibieron la donación de un terreno adscrito, contiguo, a la vieja ermita del Calvario, que era la capilla del viejo cementerio de Tegucigalpa. Pues en ese predio contiguo, empezó a edificarse lo que se llamó la Capilla del Santo Sepulcro y además la sede de los Caballeros del Santo Entierro. Estamos hablando del año de 1942. Y ahí recordamos como miembros de los Caballeros del Santo Entierro a personas como Jorge Fidel Durón, como Manuel Cáceres Vigil, Esteban Díaz, José María Valladares Rodríguez, Tomás Martínez, Enrique Lartizábal, Alejandro Lara, Tomás Mirense, Enrique Elvir y otros 12 ciudadanos que formaron el grupo de los Caballeros del Santo Entierro, año de 1942. Pero esas tradiciones han venido desde entonces. Y ser miembro de los Caballeros del Santo Entierro, además de ser un privilegio ciudadano, es algo que va conformando más la fe y la devoción entre los hombres. Hoy quiero presentarles a dos invitados. Con uno de ellos vamos a analizar todo lo que es la parte litúrgica de la Semana Santa, que comienza prácticamente no como el feriado desde lunes, martes y miércoles, no, que comienza jueves, viernes, sábado y domingo de resurrección. Pero empieza el domingo, con que el domingo de Ramos, o sea, la entrada triunfante de Jesucristo a Jerusalén, montado en su burrito. Y así es como comienza la Semana Mayor, por el domingo de Ramos. Mis invitados de hoy, el padre Carlos Rubio, que es vicerrector del Seminario Mayor Nuestra Señora de Suyapa. Y mi otro invitado es el gerente de turismo de la Alcaldía Municipal del Distrito Central. Con ellos vamos a analizar lo que es las celebraciones de la Semana Santa. Y estamos incluyendo al licenciado Javier Portillo como gerente de turismo, porque la Alcaldía Municipal de Tegucigalpa está dándole todo el apoyo a la Iglesia Católica para la realización de estos eventos religiosos. Permítanme, aquí en el estudio, por favor, que nos puedan colocar la imagen en la pantalla para poder ir a saludar a nuestros invitados del día de hoy. Saludo muy especial al vicerrector del Seminario Mayor y al licenciado Portillo, que es el gerente de turismo de la Alcaldía Municipal del Distrito Central. Bienvenidos al programa.
Muchas gracias. Saludos, Raúl. Saludos.
Muchas gracias, don Naúm Valladares. Un gusto de estar con usted y con toda la teleaudiencia de este programa tan importante, que nos sirva de reflexión, de orientación para vivir estos días que el Señor nos regala. Días calurosos, pero también debe haber calor humano, claro. Ardiente fe en nuestros corazones y también una convivencia fraterna en estas fiestas que celebramos de la Semana Santa.
Así es. Y precisamente ese es el sentido, Padre Carlos Rubio. Y queremos en la primera parte del programa, porque sabemos que usted tiene compromiso, en estos días todos los sacerdotes se encuentran participando en reuniones presbiterianas y en tantas otras actividades que están siendo programadas por la Arquidiócesis de Tegucigalpa en las celebraciones previas de la Semana Mayor. Y nosotros por eso a Juan Carlos Martínez, que es el cura párroco de Tegucigalpa, de la Catedral Metropolitana, no pudimos tenerlo el día de hoy porque hay ciertas variantes que vamos a tener este año. Y eso se debe a los trabajos que está realizando la Alcaldía Municipal del Distrito Central en el Centro Histórico, especialmente la restauración de calles que se encontraban en mal estado y que eran las calles que se estaban utilizando para las procesiones. Y por eso hay unas variantes que las vamos a hablar después con el licenciado Portillo. Pero vamos con usted, Padre Rubio. Sabemos que en todas las parroquias se hacen las celebraciones de los santos oficios, pero algunas parroquias tienen jurisdicción muy pequeña y tienen calles limitadas como para hacer procesiones, y la mayoría de los actos se realizan al interior de los templos católicos. Y claro, el gran atractivo en Tegucigalpa está en las celebraciones que se hacen en la parroquia de San Miguel Arcángel, la Catedral Metropolitana, porque ahí es donde están los atractivos mayores, como la procesión del Vía Crucis, como la procesión del Prendimiento, el Santo Entierro, las carreritas de San Juan y todo eso. Padre Rubio.
Sí.
Sí, padre.
Sí, estamos en este acontecimiento y es cierto, ¿verdad? La Catedral San Miguel Arcángel se convierte en el centro religioso, vamos a decir, y de las tradiciones religiosas de la Semana Santa, aunque ya el Calvario de Comayagüela, muchas parroquias, el Pedregal, la Maradiaga, la Inmaculada Concepción, todas estas parroquias tienen grandes celebraciones y con estos grupos que usted ha mencionado, algunos tal vez cambia de nombre, y tiene toda estas celebraciones tan especiales y estos grupos que engalanan y embellecen y le dan colorido a la Semana Santa con esta dimensión espiritual y de tradición, ¿verdad? Que son valores religiosos que están revestidos de cultura, de tradiciones y de buenas costumbres que no debemos perder. Claro. Y desde el Domingo de Ramos, que se concentra en la plaza de Francisco Morazán, va en el Parque Central, uh-huh, y en el atrio de la Catedral, Celebramos la gran misa de la pasión, del domingo de la pasión del Señor, con la procesión desde del Calvario de Tegucigalpa, donde uh-huh. usted ya mencionaba, donde está la capilla del Cristo yacente, del Santo uh-huh. Entierro, y se traslada a la catedral, y allí nuevamente el arzobispo preside esta Eucaristía a las 8 de la mañana, y todo mundo se concentra, porque yo siento que los feligreses les gusta el Domingo de Ramos celebrarlo temprano, aunque hay diferentes actividades y oficios, la misa, en otros horarios para cubrir la mayor parte de la población. Ahí es un colorido, es un fervor, bendecir los ramos y participar del Domingo de Ramos, que litúrgicamente se conoce como el Domingo de la Pasión del Señor. Sí. La entrada triunfal del Señor Jesús a la Ciudad Santa, Jerusalén.
Así es.
Y días, pues hay otras actividades que son parte de la Semana Santa, la procesión del Señor de la Humildad, también el Via Crucis de los Niños, etcétera. Hay muchas cosas. Bueno, yo allá desde el 2015 que fui nombrado párroco de la San Martín, pues he estado no tan vinculado claro. a la Catedral del Santo Entierro y algunas otras misas, pero el tiempo que yo viví, vi el fervor y eso no ha cambiado siempre. Hay mucha alegría, mucha participación, mucha preparación previa, como usted decía, en estos días, de todos los grupos que son parte de las celebraciones y de las procesiones, pues requiere mucho ensayo, mucha uh-huh. práctica, mucho trabajo, mucho esfuerzo, y eso nos unimos a esa alegría y esa devoción con que se están preparando para que estos días, ¿verdad?, ya los celebremos con toda solemnidad.
Bien. Por favor, en producción, Ayana, no sé quién, porque estamos prácticamente sin ninguna recepción aquí y no podemos ver a los entrevistados. Padre Rubio, en esto que hacíamos nosotros en la introducción de una parte del relato histórico, especialmente los caballeros del Santo Entierro, que surgen allá en 1936 con el padre cura párroco Ramón Salgado, y allí comienzan a formarse también otros grupos, por ejemplo, el grupo Alma Mater, que eran las damas que iban con sus tapados y chalinas acompañando a la Dolorosa, tanto en la procesión del Via Crucis como en el Santo Entierro, en la noche de la procesión de la Soledad. Pero esto ha tenido sus variantes, sus cambiantes, muchas de ellas precisamente forzadas por situaciones como la pandemia, y la otra, la delincuencia. Porque yo no sé si todavía, Padre Rubio, el día Jueves Santo sale la procesión del prendimiento desde la gruta de la catedral hacia el Calvario. Y en la noche, salía a las 11 de la noche el prendimiento. Y recuerdo, allá en mis tiempos, cuando íbamos a la catedral, a la oración a las 8 de la noche en el huerto de Getsemaní, para sí. estar acompañando a Jesús en esa oración que está elevando el Hijo de Dios a su Padre Celestial en la gruta, en el huerto de Getsemaní. Y ahí nosotros sí. asistíamos a las 8 de la noche y a las 11 llegaba la hora del prendimiento. Recuerdo que el recorrido era por toda la avenida, que se llamaba la calle de la Pasión, que después se llamó Avenida Colón, y hacíamos el recorrido hasta el Calvario. No había campanas, no, sino que las matracas. Y el sonido de las cadenas que se iban, arrastrando por la calle, y el sonido de la trompeta en cada esquina. ¿Eso se mantiene todavía, Padre Rubio?
Sí, se mantiene. Lo que se ha agregado y se ha tratado también de difundir es la devoción eucarística, la oración eucarística. Las siete iglesias, ¿verdad? Los siete altares dedicados a Jesús Eucaristía. Entonces, normalmente tarde y parte de la noche hasta que inicia la procesión del prendimiento, se hace la adoración en las diferentes iglesias del centro. Muy, muy devotamente la gente acude y se prepara muy, muy solemnemente los altares a Jesús sacramentado. Uh-huh. Ya antes del prendimiento se hace la adoración a Jesús, se guarda el Santísimo, claro, y se continúa con la procesión que usted ya decía del prendimiento. Y sale de la catedral hasta allá
el Calvario, correcto. Y después, para el Viernes Santo, está la procesión del Vía Crucis, que también en estas remembranzas que hacemos de los tiempos a las 11 de la mañana estaba el sermón de la salida del Vía Crucis desde la iglesia San Francisco rumbo, sí, al Calvario, el Vía Crucis, con el Nazareno, que es el viejo Nazareno que se encontraba en el convento de San Diego, ahora la iglesia de San Francisco, y de ahí salía el Vía Crucis, y las 14 estaciones estaban en las diferentes casas que se utilizaban como tal, con monumentos para hacer las 14 estaciones. Recuerdo que una de ellas era ya casi llegando a donde hoy se encuentra uno de los centros comerciales ahí por la Casa Morazán, un poco más abajo, que era el encuentro de la Verónica, que salía la Verónica de una de las calles para colocarle el manto a Jesús para que quedara impresa la imagen del rostro de Jesús ensangrentado. ¿Eso se acostumbra todavía, Padre Rubio?
Sí, todo parte sale de la San Francisco.
De las, correcto.
Normalmente hoy se hace más temprano, ya a las 8 de la mañana, 8-9, creo que es a las 8 que comienza, ¿verdad?, a llegar la gente y a prepararse, sí, 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 y hacer el recorrido por toda esa avenida hasta llegar al Calvario igual. Uh-huh. Ahí está embarcada ya las estaciones y se hace el cuadro en vivo a través de con los jóvenes de la Pastoral Juvenil,
claro,
y toda la feligresía, pero se vive el Vía Crucis desde las 9 hasta las 11, después el espacio para la liturgia del Viernes Santo y la crucifixión del Señor, que se hace ahí en la catedral.
Correcto, sí, porque aquí eso es lo que quisiera hablar con usted, porque recuerdo que en el Vía Crucis se llegaba hasta la ermita del Calvario, ahí se introducía la imagen de Jesús con la cruz a cuestas, y de ahí quedaba el cambio de la imagen de la Dolorosa, porque la Dolorosa que se utilizaba en la procesión del Vía Crucis era la Dolorosa de la Iglesia Los Dolores, una imagen muy antigua. Pero la que se hacía para la noche en la procesión de la Soledad ya era la imagen de la Virgen Dolorosa del Calvario rumbo a San Francisco para la vigilia del día Viernes Santo. ¿Eso se acostumbra todavía?
Sí, también después de... Es la última procesión, correcto, ya para de la Dolorosa. Uh-huh. La San Francisco es bella, es una imagen preciosísima. Uh-huh. Y normalmente la acompañan las mujeres, pero sí, también los varones, ¿verdad?
Sí,
pero esa procesión se hace también, es la última después de que el Santo Entierro llega.
Exactamente.
Al Calvario, sí, sale la procesión de la Dolorosa.
Ahora, hay otros santos oficios, Padre Rubio, que cuando la pandemia se tuvieron que suspender para evitar problemas de contagio. Para el caso, el lavado de los pies el Jueves Santo, se sigue acostumbrando, porque eso solo se hacía en dos parroquias, en la parroquia de San Miguel Arcángel, o sea, la Catedral Metropolitana, y en la parroquia de la Inmaculada Concepción en Comayagüela. Eran las únicas dos parroquias que efectuaban el lavado de los pies el día jueves. ¿Eso se sigue acostumbrando?
Sí, ahora se ha retomado para las parroquias, en la Iglesia La Merced o la San Francisco, no sé, ha habido un cambio ahí, pero sí se hace con los que salen de la hermandad del Cristo crucificado de la Misericordia y la catedral, los oficios que son nuevamente presididos por el arzobispo.
Claro.
Y todas las parroquias se acostumbra a hacer el gesto del Viernes Santo, el lavatorio de los pies. Uh-huh. Con los apóstoles. Sí. Y la catedral siempre lo hace.
Sí. siempre lo hacen. Y la otra también que se dejó de hacer durante la pandemia, pero no sé si se ha retomado, es en el acto de la crucifixión, el Viernes Santo, en la catedral, que se hacía a las 3 de la tarde, no, del descendimiento, perdón, del descendimiento, sí, que
después de la crucifixión.
Después de la crucifixión, que se hacía la conmemoración de Nicodemus y Juan de Arimatea, que participaron precisamente en el descenso de Jesús de la cruz. Se acostumbraba a utilizar algodones para limpiar la imagen del Cristo, y esos algodones se bendecían y se entregaban a los feligreses. Pero con la cuestión de la pandemia se evitó eso por las cuestiones del contagio. Pero no sé si se ha retomado todavía eso, Padre Rubio.
Sí. Yo ya ahora todo ha vuelto, como decimos, a la normalidad. Y ese es un bonito, bonito gesto, claro. Y la gente con devoción recibe el algodón, ¿verdad? Que es como unos aromas especiales, claro. Un alcohol especial y un aceite especial se usa y la gente lo usa muy devotamente para el dolor de cabeza.
Correcto.
Para varias cosas, ¿verdad? Pero es la fe y la oración. Pero es el gesto es ese, de embalsamar el cuerpo del, claro, Señor Jesús, así como lo dice la palabra. Y pues todo lo que viene del Señor, pues nos ayuda, que nos trae cuánta gracia.
Así es, sí. Y esto, por eso hacemos estos recordatorios así, Padre Rubio, porque muchas veces la gente acude a estos actos, a estos santos oficios, pero se olvidan incluso de los personajes que en las escrituras están considerados como ejes principales de la devoción y la fe. Por ejemplo, Juan de Arimatea, que contribuye a que se baje, que se descienda el cuerpo de Jesús de la cruz, y da su sepulcro para que sea enterrado. Pero José Nicodemus también participa en el descenso de la cruz. Todo eso era con figuras que se hacían en aquel entonces. No sé si ahora todavía se mantiene eso, Padre Rubio.
Sí, y algo importante, recuerde que la catedral es la única que conserva el lugar del sermón, sí, ¿verdad? Entonces ahí se hace el sermón de las siete
palabras,
¿verdad? Entonces, igual los 33 credos que se hacen en el momento de la crucifixión, y el sermón de las siete palabras del púlpito, que es algo bello ahí en la catedral. Ese es el único día que se utiliza litúrgicamente para el sermón de las siete palabras, mientras se está en lo que usted ya decía del descendimiento y de las figuras de José de Arimatea, ¿sí? La imagen de Jesús, imagen, y la Virgen que lo recibe ya yacente.
Correcto.
Entonces todo eso sí se hace. Como la catedral no es tan grande, entonces también no puede ver todo mundo, pero a través de la televisión, cuando lo transmite, sí, se puede apreciar, pero es un momento íntimo de silencio, de contemplación, que se vive allí en la catedral con estos oficios. Sí. Previo a la liturgia de la Pasión del Señor.
Sí. Hemos tenido aquí como oyente en esta primera parte del programa al licenciado Javier Portillo, pero él también es un entusiasta, y como gerente de turismo de la Alcaldía Municipal del Distrito Central ha tenido en esta ocasión una contribución para poder solventar problemas que se pudieran presentar con ocasión de las restauraciones que se están haciendo y reparaciones en las calles del centro de Tegucigalpa, que esto obliga a cambiar las rutas tradicionales de las procesiones. Para el caso, el Santo Entierro antes se hacía por toda la avenida Cervantes hasta ir hasta el arbolito de la plazuela, agarrar por el Guanacaste, tomar la Máximo Jerez, pero en esta ocasión se ha hecho un cambio de ruta. Y aquí me gustaría que el licenciado Portillo nos ayudara, porque ahora se hace un cambio y las famosas alfombras, en las cuales la Alcaldía Municipal está prestando toda su colaboración, tiene plantillas extraordinarias, cantidades de aserrín coloreado. O sea que hay un entusiasmo de la Alcaldía para poder ayudarle a la parroquia de Tegucigalpa, en este caso, para la conmemoración del Día del Santo Entierro. Licenciado Portillo.
Así es, don Raúl. Bueno, muy contento realmente de ser parte de este proyecto tan bonito como son las alfombras de Semana Santa. Y pues nosotros como Alcaldía Municipal, a través de la Gerencia de Turismo, hemos adoptado también este proyecto como nuestro. Uh-huh. Y en ese sentido, pues hemos tenido mucha comunicación con la misma Iglesia Católica, con la Catedral, para poder pues apoyar de la mejor manera lo que van a hacer estas alfombras. De igual manera también apoyamos a las diferentes iglesias. Incluso la Basílica de Suyapa tendrá también sus alfombras este año, lo cual pues también nosotros les estamos apoyando, respaldando como Alcaldía Municipal, y pues sobre todo el gran cambio que vamos a tener pues este año, cambiando la avenida, que como ya lo había mencionado, era anteriormente en la Avenida Colón, pero pues por todos los trabajos de restauración completos, uh-huh, de la avenida, pues se va a cambiar a lo que es la Avenida Colón.
Uh-huh. Sí, a la Avenida Cervantes, que ha estado sujeta a estos trabajos, no va a poder ser utilizada, que era la que las alcaldías pasadas trabajaban con la Fundación del Museo del Hombre Hondureño para poder realizar un extraordinario trabajo. Porque antes todo eso, el atractivo estaba en Comayagua, las alfombras. Pero las alfombras de Tegucigalpa vinieron siendo algo espectacular, especialmente por la distancia, por el arte que se mantiene en las mismas. Y en esto me gustaría, licenciado Portillo, porque sí, nuestros muchachos tuvieron un desplazamiento el día de ayer con las cámaras para saber exactamente cuáles son esas vías, esas rutas que se van a utilizar. Porque muchos feligreses están preguntando, bueno, ¿y ahora por dónde va a pasar el Santo Entierro? Va, ya que no va a ir hasta el arbolito, ¿cómo va a ser ese trayecto, el licenciado Portillo? Y ahí vamos a ver algunas escenas que nos tiene producción para ver, ubicar las calles o los segmentos de la Avenida Colón hasta el sitio donde se va a utilizar para desplazar la urna sacra.
Claro que sí. Bueno, mire, primero pues destacar que el 23 de marzo, que es pues el sábado para el Domingo de Ramos, se va a tener lo que es la primera alfombra. El sábado se va a comenzar a las 3 de la tarde a realizar esta alfombra, para que ya cuando comienzan los actos religiosos por la mañana, esta alfombra va a estar terminada. Y este año pues va a ser a la par de la catedral, enfrente del parque. Recuerde que antes era a la par de la catedral, pero sí, en la avenida Cervantes. Sí. Hoy va a ser a la par, pero frente al parque, frente a la plaza central. Mm. Luego, pues venimos ya la otra semana, jueves santo y viernes santo, empezar en todos los trabajos de elaboración de las alfombras. Que también tengo que mencionar que este trabajo ya lleva más de 3 meses de elaboración. Son más de 180 personas las que están trabajando permanentemente hasta los fines de semana, pues para poder llevar este bonito proyecto, que no solamente es turístico para la capital, sino también es cultural y patrimonio de la ciudad. Como ya lo mencionaba don Aún, anteriormente Comayagua era la sede de las alfombras del país. Hoy Tegucigalpa también está en este proyecto, y pues con plantillas completamente renovadas. Este año pues la temática es la vida de Jesús, lo cual van a poder ver en más de 600 metros de alfombra, que como menciono son 600 metros completamente renovados. Va a haber una escultura gigante de más de 4 metros de altura de Jesús, igual un túnel tecnológico donde también se vive la vida de Jesús, y todas estas experiencias que también vienen a cambiar un poco pues el tema turístico de la ciudad. Uh-huh. Como mencionaba, es en la Avenida Colón, pues la gente igual no tendrá mayor confusión, porque es, si lo decimos en el argot popular, es al otro lado de la calle,
claro,
¿verdad?
Claro.
La Avenida Cervantes es al otro lado de la catedral, donde comenzará y continuará pues por esta calle hacia arriba hasta llegar a la Alcaldía Municipal, y continuando, ¿verdad?, su recorrido, el cual pues ahí ya estará siendo completamente señalizado, pues para que todos podamos disfrutar tanto de las alfombras como también de la gastronomía local, que también es muy importante para la alcaldía apoyar a los emprendedores del Distrito Central.
Claro, claro. Y en esto, licenciado Portillo, es importante para conocer esos tramos de la Avenida Colón, porque resulta que la Avenida Colón, que en tiempo de la colonia se le llamaba la calle de la amargura. ¿Y por qué le decían la calle de la amargura? Porque ahí era donde tradicionalmente se hacían, desde el tiempo de la colonia, la procesión del prendimiento. O sea, la amargura que pasó Jesús saliendo desde la catedral hasta llegar al Calvario. Por eso se llamaba así. Y la avenida Colón servía precisamente para ese desplazamiento. La otra avenida, que era la Máximo Jerez, era la que se servía para el Vía Crucis cuando pasaba desde el Guanacaste por la Ronda hasta caer al barrio abajo. Entonces, eso, qué bonito aquí. Esto fue lo que estaban tomando. Esta va a ser, porque aquí ya son los trabajos de ustedes, ¿verdad, el licenciado Portillo?
Sí, bien, nosotros pues terminamos con lo que son las alfombras, pero igual le damos acompañamiento pues a lo que es el Santo Vía Crucis, claro. Cual realmente yo creo que termina o culmina, mejor dicho, ese Viernes Santo con ese acto religioso tan espectacular, no solamente porque las personas religiosas lo sienten, sino que también los que no son religiosos se quedan muy impactados de ver cómo tanto la religión y la tradición en el Distrito Central es tan arraigada y que es parte de nuestro mismo patrimonio. Claro. Y en efecto, en ese sentido, es que va encaminado llevar prácticamente la misma ruta, solamente que en la calle adyacente, como les mencionaba, siempre en la misma Avenida Colón, donde llega hasta la alcaldía municipal y en la esquina dobla hacia la derecha.
Bien, yo creo que aquí es donde tenemos que ver y considerar todas estas celebraciones que se están dando, que repito, han tenido variantes con el transcurso de los años, pero variantes por diferentes situaciones, por el caso de 2 años con la pandemia, que hubo que hacer otros recorridos, otra manera de hacer las celebraciones dentro de los templos con todas las reservas del caso, la mascarilla, evitar las aproximaciones y tantas cosas. Pero con el tiempo el catolicismo se ha mantenido en la conmemoración de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ya vamos a retornar con ustedes para que en el siguiente segmento sigamos con el Padre Rubio y con el licenciado Portillo, la Semana Santa en Tegucigalpa. Ya retorno con ustedes.
¿Impuestos con la alcaldía? No te preocupes, ya se aprobó la amnistía municipal para que te pongas al día con la alcaldía. 0 intereses, 0 recargos, 0 multas. Descarga tus estados de cuenta desde nuestra aplicación y página web o abócate a nuestras oficinas de atención al ciudadano. Tenés hasta el 30 de julio para aprovechar este beneficio. Inversión para el desarrollo. Tus impuestos, tu ciudad. Alcaldía Municipal del Distrito Central.
Padre Rubio, yo no sé si usted ha tenido contacto con el padre Juan Carlos Martínez, el párroco de San Miguel de Tegucigalpa, de la Catedral Metropolitana, porque en el centro de la ciudad es donde siempre se ha venido desarrollando el Domingo de Resurrección, la tradicional procesión de las carreritas de San Juan. O sea, ese anuncio que hace la imagen de San Juan Evangelista, que sale corriendo a buscar con las tres Marías, María Salomé, María Cleofas, que salen a buscar precisamente después de que se ha dicho que ha resucitado Jesús. Y esas carreritas de San Juan han sido una tradicional procesión en el mero centro de Tegucigalpa. para acompañar a la Virgen María al encuentro de su Hijo resucitado. ¿Se va a hacer siempre en el centro eso, Padre Rubio?
Sí, sí. Solo se, como decía el licenciado Javier, solo se traslada a la inversa.
Ajá, a la inversa, sí.
No sale sino al otro lado. Pero igual, sí, siempre. Y es a esas carreritas, acude mucha gente tempranito el domingo. Es muy bello ese gesto, esa escenificación y esas imágenes de Soleil de la resurrección. Sí, siempre se va a hacer.
Sí, sí. Porque ahí
es igual donde la procesión de Dios de la humildad y todo, son las grandes procesiones de Dios de la humildad, el santo Vía Crucis, el santo entierro.
Así es, sí,
la
sí.
Procesión que ya hablamos también del santo del prendimiento.
Claro, claro.
Las están programadas. Sí.
Porque yo recuerdo que en estas tradiciones, cuando nosotros acudíamos al centro de Tegucigalpa, cuando estaba, pues, tanto el padre Moncho, que los Moncho Salgado, que nosotros tuvimos la oportunidad de conocerle y ver la forma en que él realizaba todos estos eventos en la Semana Santa, después que el padre Tejeda, y los otros curas párrocos que pasaron por ahí, siempre estábamos nosotros pendientes de eso, porque desde el Jueves Santo, todas las iglesias de Tegucigalpa, no había un repique en los campanarios. Todo era la matraca, la matraca, la sí. matraca. Y el repique se hacía hasta el día domingo de resurrección en horas del mediodía. O sea, campanas al viento para anunciar la resurrección de Jesús. Eso se sigue haciendo, ¿verdad, Padre Rubio?
Sí, se guarda ese silencio del Viernes Santo, desde el jueves. Ya no se tocan las campanas, sí. Suena solemnemente y se usa la matraca. Y hasta el canto del Gloria de la Vigilia Pascual se vuelven solemnemente a sonar las campanas. Lo demás se usa la matraca. Ahora pues ya todo el mundo tiene reloj y los celulares. Ya es más fácil, ¿verdad? Ir llevando ya el programa que se edita en las redes sociales, trifolios. Entonces, pero sí se hace ese gesto muy bonito de la matraca, que es un instrumento especial para que suene ese día y se guarde el luto, el silencio, diríamos nosotros, ¿verdad? Del jueves hasta la Vigilia Pascual, que es con el anuncio canto del Gloria, la solemnidad ya de la resurrección del Señor.
Hablaba con usted, Padre Rubio, y también con el Padre Alberto Enamorado, que es el párroco de la Divina Providencia, sobre las cosas que tienen que conocerse en esta Semana Mayor. Porque no podemos desligar también de que es un periodo vacacional. Aprovecha mucha gente para disfrutar no solo los tres días de la Semana Mayor, de la Semana Santa, sino que todos los otros días que son habilitados como descanso. Y la gente, algunos van a buscar playa, otros van a buscar montaña, los lugares donde puedan disfrutar, a visitar a sus familiares, etcétera, etcétera. Pero yo les decía algo que debemos de considerar nosotros en Tegucigalpa. Tegucigalpa tiene un turismo eclesiástico de primera, porque todos esos eventos de la Semana Mayor que se realizan, no solo en la Catedral Metropolitana, que son presididos por el arzobispo de Tegucigalpa, porque la catedral es la sede de la arquidiócesis. No, también las otras parroquias, como bien lo decía el licenciado Portillo, se le va a dar un apoyo también a la Basílica de Nuestra Señora de Suyapa, porque ahí se hacen celebraciones, y también a otras parroquias. Pero aquí me gustaría también, licenciado Portillo, porque mucha gente se viene a Tegucigalpa y dice, bueno, y Tegucigalpa, además del turismo eclesiástico, ¿qué otra cosa tiene? Yo creo que aquí, licenciado Portillo, ustedes tienen que ver también la forma de ir promoviendo los sitios que son de atracción turística en Tegucigalpa. Muchos dicen, no, Tegucigalpa no tiene ni ríos, ni playa, ni nada, pero sí tiene lugares con un alto concepto de historia. Para el caso, no sé, licenciado Portillo, qué alcances podemos tener para ir promoviendo la visita a los miradores del Picacho, a los salientes de piedra que han sido habilitados como miradores y que en la noche son espectaculares, porque se mira toda la ciudad del lado de extremo oriente a occidente, iluminada. Precioso lugar. El Cristo del Picacho. El ¿cuál otro vamos a ir mencionando? Bueno, los templos católicos que tienen una historia increíble desde 1782, desde 1620 con 1735 con la iglesia de San Francisco. Pero también hay otros lugares también como el Museo de la Identidad Nacional, el Museo del Correo Nacional, ese edificio que guarda tanta historia. Ahí estuvo el primer asilo en Tegucigalpa, que lo tuvo Monseñor José Leonardo Vigil, que fue lo que se llamó la Casa del Niño. Fue el primer lugar que se destinó para cuidar a los niños, que eran niños abandonados o niños perdidos y todo. Monseñor Vigil ahí los tenía en ese lugar del Correo Nacional. Ahí fue la primera facultad de medicina que tuvo el doctor Carl Bernard. O sea, son lugares históricos, el Museo de la Identidad Nacional. Yo creo que hay que promover eso también, licenciado Portillo, porque Tegucigalpa tiene varios hitos, la misma Basílica de Nuestra Señora de Suyapa.
Sí, así es. Bueno, de hecho, la historia de nuestro Distrito Central es bien interesante. Claro. Pues tenemos una de las comunidades que pues en el pasado no se le había dado la importancia, pues que ahora en esta nueva administración, en la administración del alcalde Jorge Aldana, como es San Juancito, que es la historia minera de nuestra ciudad capital, que muchos desconocen que este lugar es parte del Distrito Central, donde alberga una gran historia del distrito, pues no solamente eso, sino que también es patrimonio natural junto con la tigra, y que también quiero aprovechar para condenar realmente esta tragedia, porque no puedo llamarle de otra forma, y condenar la mano criminal que hacen estas cosas de atentar contra nuestro medio ambiente. Y sobre todo, ¿por qué lo menciono? Porque Tegucigalpa tiene un turismo muy importante, y es el ecoturismo, el turismo de montaña, el turismo de aventura. ¿Por qué? Porque estamos rodeados de montañas, estamos rodeados de naturaleza, y eso es importantísimo, porque cuando nosotros estamos acostumbrados a vivir en la urbe, o sea, en el caos de la ciudad, también necesitamos ese esparcimiento, esa naturaleza. El mismo Cristo del Picacho, como ya lo mencionó, tiene vistas espectaculares. El Cerro Juan Alaínez también es un parque que también acumula mucha riqueza natural. Entonces nosotros le apostamos también a un turismo de aventura, que usted pueda salir los fines de semana o esta misma Semana Santa con su bicicleta, con su familia también, entonces gozar de estos espacios. También los restaurantes son importantes, la gastronomía del Distrito Central es muy buena gastronomía y está lista también para recibir. El año pasado, mencionarle que es uno de los años que más turistas extranjeros ha recibido el Distrito Central para las alfombras de la ciudad, y estamos más que convencidos que este año va a ser mucho mejor, porque como les mencioné anteriormente, le estamos apostando a un turismo tanto en Semana Santa como un turismo religioso, un turismo de aventura, un turismo pues donde las familias puedan disfrutar, y sobre todo que también ya Tegucigalpa no sea solo la capital política del país, sino que también una capital turística.
Es cierto, y eso que ha apuntado usted, licenciado Portillo, es interesante, porque una de las aldeas más lejanas que tiene el municipio, el Distrito Central, es San Juancito. Y San Juancito es un lugar que guarda mucha historia. En primer lugar, porque ahí fue la sede de la gran compañía minera, de la Rosario Mining Company, que estuvo durante allá a finales del siglo XIX operando la riqueza mineral de ese lugar. Pero ahí en San Juancito estuvo en la primera planta de gaseosa que se instaló en Honduras. Ahí estuvo la primera planta eléctrica que hubo en Honduras, fue en San Juancito precisamente, no fue en Tegucigalpa, antes de 1907. O sea que hay lugares ahí en San Juancito que se pueden visitar. Claro, todo el mundo dice San Juancito no queda al otro lado de Santa Lucía y Valle de Ángeles. Sí, hay que cruzar esos dos municipios para llegar hasta San Juancito, que es la aldea más retirada que tiene el municipio del Distrito Central. Pero hay otra aldea también que tiene lugares increíbles como el Parque Aurora, digamos, Zambrano.
San Matías también.
Sí, San Matías, con las caídas de agua. Sí.
Así es, así es. Y como mencionaba también, no podemos desconocer la historia del mero centro de la ciudad. Por así eso es que estamos tan interesados en el rescate del centro histórico. Correcto. Porque en todas las ciudades más importantes del mundo, las ciudades turísticas, el centro histórico es pues el atractivo turístico más importante. Y hacia eso estamos apostando, ¿verdad? Tiene la misma Casa Morazán, la misma catedral. Mencionar que la Plaza de los Dolores es una de las 10 plazas más hermosas de América Latina. Y asimismo, pues la misma Basílica de Suyapa, con su museo, con toda su infraestructura, también es un atractivo turístico religioso, lo cual pues Tegucigalpa tiene mucho. Yo creo que estamos trabajando también en ese sentido de pertenencia, donde todos los capitalinos o quienes vivimos en esta ciudad nos sintamos orgullosos de ella, de esta ciudad que ahora pues le hemos llamado una ciudad de buen corazón, porque hacia eso le estamos apostando.
Bien, me parece interesante. Padre Rubio, yo creo que esto de la parte de los eventos religiosos que se van a desarrollar en Tegucigalpa, se requiere también de una conducta ciudadana que permita que estos eventos puedan realizarse en una mejor manera, porque si bien es cierto, estamos amenazados por tanta delincuencia que anda tanto bandido buscando la forma de hacer atracos, de hacer robos y todo eso, pero la ciudadanía tiene que tomar conciencia también y delatar ante la autoridad. Y aquí hay que hacer una aclaración también, licenciado Portillo, porque todo el mundo dice, ahí vivimos, dicen, a policías municipales y a gente de orden vial que andaban ahí y dejaban que las motos pasaran a la carrera, que los buses. Pero es que ellos no son policías para restringir, para aplicar ley. Ellos no pueden hacer esquelas, ellos no pueden hacer labores de detención, ellos pueden hacer de orientación. La vigilancia le corresponde a la Policía Nacional. Ellos son los que tienen que encargarse de eso, el licenciado Portillo. Sí.
Es correcto, pero tiene toda la razón. ¿En qué sentido? Pues de que estamos trabajando como CONAPREN también. CONAPREN está activado ya para esta Semana Mayor, lo que es Policía Nacional, Militar, COPECO, también Cruz Roja, Cruz Verde. Pero también nuestra Policía Municipal está sumamente comprometida realmente con ese apoyo al ciudadano, ¿verdad? Exacto. Para que podamos movilizarnos. Y en lo que decía, en todo lo que va a ser esta ya es mi tercera experiencia en lo que es, o va a ser mejor dicho, la tercera experiencia de lo que es manejando el tema de la Semana Mayor en Tegucigalpa. Y puedo decirle pues que no solamente es el compromiso, sino que los resultados que hemos dado en estos dos últimos años en todo lo que compete al centro de la ciudad ha sido sumamente positivo, sin incidentes, porque se ha hecho de manera coordinada con todas las entidades encargadas, ¿verdad? Entonces yo en ese sentido le podría decir a todos los capitalinos y a quienes nos van a visitar que pueden acudir a las actividades nosotros estamos preparados pues para recibirlos y sobre todo para darles seguridad.
Bien, perfecto. Y ahora ya estamos casi llegando al final del programa, Padre Rubio. Yo quiero agradecerle mucho el que haya destinado parte de su tiempo para acompañarnos, más que todo para dar estas orientaciones a los feligreses, para que sepan cómo va a ser el desarrollo de los eventos religiosos en esta Semana Mayor del año 2024, con algunos cambios que se suscitan por efecto de las obras que se están desarrollando en el Centro Histórico de Tegucigalpa. Pero la devoción, la fe, la religiosidad sigue manteniéndose, no solo en los capitalinos, sino también en quienes nos visitan, que saben que hay una gran tradición. Su mensaje final, Padre Rubio.
Bien, a vivir estos días santos con fe, devoción, tradición, y estos cambios, ¿verdad? Que por esta, claro que es para mejorar el casco histórico de la ciudad.
Así es.
Pues hay que asumirlos con tranquilidad. y las procesiones se van a hacer. Lo que veo en el programa es si aparece la procesión de Nuestra Señora Soledad, porque no aparece en el programa oficial de la catedral.
Ah, no aparece.
Creo que se ha quitado esta. Ah, y la procesión del prendimiento de la catedral a San Francisco de Asís. Y otra novedad, Daúl, es que ya no se celebrará el Jueves Santo, la misa final se celebrará el Miércoles Santo. Los sacerdotes hemos pedido a nuestro arzobispo de que consideráramos el día, porque hay muchos sacerdotes que están en las afueras de Tegucigalpa, de los pueblos, y el Jueves Santo pues era bastante reducido, había que regresar corriendo a las celebraciones. Entonces hoy se va a hacer el Miércoles Santo, para que lo tenga en cuenta la feligresía. A las 10 de la mañana será la misa crismal, así como se hace en muchos otros lugares, para dar espacio a una vivencia y del Santo Trío Pascual desde el jueves por la mañana, los preparativos. Entonces, hemos pedido ese cambio también, es algo novedoso en este año, por cuestiones pastorales, ¿verdad? Claro. No es por otra cosa, sino por cuestiones pastorales. Entonces les pedimos a la feligresía que tenga en cuenta que la misa crismal será el Miércoles Santo a las 10 de la mañana, y la renovación de nuestras promesas sacerdotales será ese día mismo. Y después los sacerdotes nos quedamos a compartir un almuerzo para convivir y agradecer la fraternidad sacerdotal a través de este presbiterio. Y cualquier cosa, consulten a la página de la Catedral San Miguel Arcángel de Tegucigalpa, y ahí aparece todo el programa de las actividades, los horarios de las procesiones, y también a mí me han mandado la ruta, ¿verdad? Pero ya lo explicó el licenciado Portillo, de la ruta que van a tener las procesiones este año con los trabajos de restauración y de trabajos que están haciendo ahí en las calles, las de Díaz Cervantes. Vivir estos días con el Señor y a cuidarse, ¿verdad? Y vivir en familia, los excesos son dañinos, y si van a salir, verá, sea mucha prudencia. Duele mucho tanto accidente cada día.
Claro.
Y celebramos la muerte del Señor, que no celebremos la muerte por accidentes, por ahogamientos de ningún ser querido, ningún hondureño, sino que con prudencia y con cuidado a desplazarse. Y no hay que correr, ¿verdad? Por eso hay que programarse bien el tiempo y celebrarlo sanamente. Nosotros no queremos llenarnos de luto, de llorar, que familias queden enlutadas por imprudencia, por excesos de velocidad, exceso de alcohol. Les pedimos que reflexionemos, ¿verdad? Y que disfrutemos de toda esta bondades que nos ofrece el país, y también de la Semana Santa espiritualmente. También y combinar el descanso, la recreación y la vida espiritual es saludable.
Bien, muchas gracias, Padre Rubio. Prudencia, más que todo por parte de quienes participan en esta Semana Mayor, de un periodo vacacional, pero también de un periodo espiritual. Prudencia, porque el mal anda cabalgando para derrotar al bien. Yo creo que hay que derrotar al mal en estos días de la Semana Mayor. Su mensaje final, licenciado Portillo, gerente de turismo de la Alcaldía Municipal del Distrito Central. Y este es un mensaje importante porque es un mensaje dirigido a la población del municipio más importante del país.
Bueno, muchas gracias, Padre Rubio. Muchas gracias, don Aún. Siempre un placer poder compartir estos espacios con ustedes. Y pues nada más invitarlos a que podamos disfrutar de nuestra ciudad, disfrutar de todas sus actividades, de su gastronomía, como ya decía el Padre Rubio, hacerlo de manera moderada, no en exceso, donde tengamos cosas que lamentar. Y pues en nombre del señor alcalde Jorge Aldana, pues los invitamos a que visiten el Distrito Central, que puedan conocer todas sus bellezas, porque realmente el distrito tiene muchas cosas que dar. La calidad humana que tiene esta ciudad realmente es increíble, pues. Y los invitamos, vengan a disfrutar al centro de la ciudad, a nuestro centro histórico. Mencionar, pues, que como ya se han cambiado las rutas, igual se va a estar dando la información correspondiente para que, pues, podamos ir sabiendo cuáles van a ser la trayectoria exacta que se va a ir dando, ¿verdad? Así que muchas gracias por la entrevista, y pues espero que puedan visitarnos en Tegucigalpa. Y pues quienes se quedan acá, que puedan disfrutar de todas las actividades que vamos a tener, que son actividades culturales, artísticas, pero también promoviendo el turismo del Distrito Central. Así que muchísimas gracias.
Las gracias a usted, licenciado Portillo. Y así hemos finalizado nuestro programa del día de hoy, dedicado a la Semana Santa en Tegucigalpa. Antes de despedirnos, queremos enviar un saludo especial.
Gracias, saludos, padre.
A Percy Durón. Para, por ocasión de haberse celebrado en esta fecha el séptimo aniversario de un programa que se mantiene desde hace 7 años en este canal. Yo creo que es de los programas más antiguos, como 7 años ha cumplido el canal. Pues a Percy Durón y a todo su personal en el programa Arroz con Mango, mil felicidades. Y a ustedes, amigos televidentes, también muchas gracias. Les vamos a esperar el próximo martes, y vamos a estar solo el martes, porque el jueves, pues, Loren Garay, Consuelito Leyva, Dayana Turcios, Ana Laura Mejía, Anita Mayor, Alicia Mayorga, Pérez Mayorga, todos se van a buscar su traje de baño para irse a las playas. Así que no vamos a estar el Jueves Santo con ustedes, pero el martes sí los esperamos aquí en LTV, el canal de la tribuna. Felicidades, amigos.